The following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on October 30th, 2014 at 9 a.m. Central. Andina third quarter 2014 conference call. Buenos días, mi nombre es Josh, y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2014 de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2014 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia del documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del 2014. Al cierre de este trimestre, se cumple un año desde que comenzamos a integrar los resultados de Ipiranga en Brasil. En este trimestre, nuestros volúmenes de ventas consolidados crecieron 10,3%, lo que estuvo explicado principalmente por la incorporación de Ipiranga, así como por la calidad de la ejecución, nivel de servicio y foco en la ejecución en el mercado de nuestras operaciones, que nos llevó a ganar participación de mercado en todas y cada una de nuestras operaciones. Por su parte, el EBITDA consolidado de la compañía creció un 18%. Al considerar bases comparables, es decir, excluyendo los resultados de Ipiranga del 2013, el EBITDA este trimestre creció 9%. La transferencia de mejores prácticas junto a la optimización de nuestros procesos productivos y logísticos, tomando lo mejor de cada operación, nos ha permitido aumentar la rentabilidad de nuestras operaciones en Brasil, lo que nos llena de orgullo. Es así como las sinergias y reestructuraciones relacionadas a la adquisición de Ipiranga, que estamos capturando en el 2014, son del orden de 26 millones de reales. Para el año 2015 estimamos capturar 30 millones de reales por este concepto, superior a la estimación inicial de 10 millones de reales realizada en el momento de la compra. También queremos destacar que ya iniciamos las primeras actividades relacionadas a la construcción de la planta ubicada en Duque de Caxias, que está en el estado de Río de Janeiro y cuya inversión total ascenderá aproximadamente a 125 millones de dólares. Pasando a cada una de nuestras operaciones, en Argentina mantenemos una ejecución de excelencia en el punto de venta, trabajo desarrollado por nuestra operación, lo que este trimestre nos permitió ganar otros 40 puntos base de participación de mercado. De esta forma, el promedio de participación de mercado en este tercer trimestre alcanza el 61,6 puntos de market share. Apalancado en esta ganancia de market share, el volumen de venta creció 1,4%. Este crecimiento estuvo impulsado por la categoría de agua, jugos y otros, que crecieron un 24,1%, explicando tanto el buen desempeño que mostró la categoría de jugos, impulsada por el lanzamiento de Cepita en botella Hosting, así como el crecimiento de Aquarius y Guanacua. Sin embargo, la categoría de bebidas gaseosas mostró una caída del 1,2%, lo que está fuertemente ligada a la situación económica por la que está atravesando el país. Nuestras prioridades comerciales continúan siendo el desarrollo de empaques retornables y la optimización de la arquitectura de precios. Adicionalmente, continuamos con importantes inversiones en equipos de frío, lo que nos ayudará a seguir mejorando nuestros niveles de atención al mercado y potenciar el crecimiento de la categoría de single serve en la operación. En Brasil, este trimestre ganamos 30 puntos base de participación de mercado. Realiza palanca en la preparación y calidad de ejecución, unidas a las estrategias de marketing que estamos implementando, como así también el desarrollo de nuevos empaques. Cabe mencionar que dentro de los legados de la Copa del Mundo, destaca el fortalecimiento de los indicadores de la marca Coca-Cola, lo que es de suma importancia pensando en el mediano y largo plazo. De todas maneras, el entorno en Brasil continúa siendo desafiante desde el punto de vista macroeconómico. Un consumo más débil y la alta inflación de alimentos han tenido un impacto negativo en el ingreso disponible a nuestros consumidores. Este escenario, que ya se ha prolongado por más de un año, nos llevó a acelerar el rollout de las botellas de Respect 2 litros de Coca-Cola a fin del año pasado, lo que sin duda ha probado a ser una estrategia muy exitosa. Este nuevo empaque nos permite atender el mercado con una propuesta de valor atractiva respecto de las marcas de bajo precio y llegar a los consumidores de segmentos bajos y medios de la población. Adicionalmente, dado el entorno macroeconómico que enfrentamos, el foco de la operación continúa puesto en proyectos que permitan la reducción de costos, como la primarización de la flota, la que ha sido también muy exitosa en lo que se refiere a reducción de costos, como en mejora a nivel de servicio del cliente. En Chile, continuamos avanzando con nuestros planes. Este trimestre cerramos con una participación de mercado promedio de 69,1%, cifra que es 130 puntos base superior al comparar con el mismo trimestre del año pasado y 60 puntos base superior al comparar con el trimestre anterior, mejorando así la categoría, nuestra participación, dado que al mismo tiempo hemos realizado alzas de precios, buscando proteger rentabilidades en los diferentes canales. En Chile, la industria se ha contraído este año, una combinación de factores macroeconómicos y el ataque que ha sufrido la categoría en los medios, producto de la reforma tributaria y de la ley de etiquetado nutricional. Cabe mencionar que a partir del mes de octubre se hizo efectivo en Chile el alza de impuestos a las bebidas analcohólicas, lo que implicó un aumento del 13 al 18% para las gaseosas azucaradas y una reducción del 13 al 10% para las bebidas de baja caloría. Frente a este nuevo escenario impositivo, hemos realizado un incremento de precios durante el mes de octubre con el fin de compensar el impacto en nuestra rentabilidad y mantener nuestras márgenes. Finalmente, en Paraguay, mantenemos el liderazgo en todos los segmentos donde participamos. Gracias a nuestra ejecución y servicio al cliente, cumplimos un año en que hemos mostrado consistentemente ganancia en los niveles de nuestro market share. Este trimestre lo cerramos en niveles de 62,5 puntos de participación de mercado promedio, 150 puntos base mayor al comparar con el mismo trimestre del año pasado, a pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas en el cuarto trimestre del 2011. Nuestro foco continúa siendo completar las integraciones y capturar el potencial de las adquisiciones y las inversiones realizadas. Buscamos aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones, procesos productivos y logísticos, para así poder llevar un control de costos efectivos, lo que va en línea con nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que realizaremos son en moneda local. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del tercer trimestre del 2013 incorporan los resultados de Ipiranga. Este trimestre seguimos viendo el efecto negativo que hemos observado en los trimestres anteriores, producto de la depreciación del peso argentino respecto al peso chileno, en la consolidación de las cifras. Respecto al año anterior, el peso argentino se depreció 23,4%, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el real brasileño y el guaraní paraguayo se apreciaron 14,5% y 17,9% respectivamente respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue positivo. Ahora vamos a revisar cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas están en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 36% en el trimestre, lo que estuvo impulsado por los aumentos de precios que hemos realizado en los últimos meses. El costo de explotación creció 39,8% en el trimestre, lo que se explica por tres factores. Uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, dos, aumentos en el costo de la mano de obra, y por último, la devaluación del peso argentino respecto del dólar, ya por un 48,6%, lo que impacta el costo de las materias primas dolarizadas. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentaron 32,3% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y otros servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA aumenta un 35,5% en el trimestre, con lo cual Argentina representa un 19% del total de EBITDA generado por la compañía en Chile. En Brasil, el ingreso aumentó 46,6%, lo que está explicado principalmente por la incorporación de los resultados de Ipiranga, el aumento en los volúmenes y también por aumentos de precios. En base pro forma, el ingreso aumentó 5%. El costo de explotación aumenta 49,3%, lo que se explica también principalmente por la incorporación de los resultados de Ipiranga en este trimestre, y también por cambio de mix hacia productos distribuidos con mayor costo unitario y por aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Estos factores son parcialmente compensados por un menor costo de azúcar, por la baja que está presentada en los mercados internacionales, y por un menor costo de la resina PET y etiqueta, producto del cambio en el mix hacia empaques retornables. En base pro forma, el costo de explotación habría crecido 4,6%. Los gastos de administración y ventas aumentan 51,8%, principalmente explicado por la incorporación de los resultados de Ipiranga, alza en el costo de la mano de obra, mayores gastos de distribución y por un mayor gasto de marketing durante el periodo atribuible en gran parte a la Copa del Mundo. En base pro forma, los gastos de administración y ventas crecieron 6,6%. El EBITDA aumenta un 37,8% en el trimestre, o un 8,5% pro forma, con lo cual Brasil llega a representar el 40% del EBITDA total generado por la compañía. Pasando a Chile, el ingreso crece un 2% en el trimestre, influenciado por aumentos de precios en todas las categorías en que participamos y contrarrestado en parte por una disminución de los volúmenes. El costo de explotación aumenta 3,4%, lo que se explica por el efecto de la depreciación del peso respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados, un aumento del mix de productos distribuidos, básicamente jugo y agua, que tienen un costo unitario más alto que las bebidas producidas internamente, y una mayor depreciación de los bienes de capital. Estos efectos son contrarrestados parcialmente por menores costos de azúcar. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan 10,6% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un aumento en los fletes de distribución, explicado por un aumento en las tarifas, y también por un mayor costo de mano de obra. El EBITDA se reduce un 12,8% en el trimestre, con lo cual Chile representa un 30% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso en el trimestre aumenta un 5,7%, lo que se explica por el crecimiento de los volúmenes de venta y también por aumento de precios. El costo de explotación disminuye un 1,2% debido a un menor costo de azúcar y también al efecto positivo de la apreciación del guaraní respecto al dólar. Estos efectos son compensados parcialmente por un mayor gasto por depreciación y también por un cambio de mix de productos con mayores costos. Los gastos de administración y ventas aumentan 11,1% en el periodo, básicamente por mayor costo de mano de obra, aumento de fletes de distribución, como también por mayores gastos de marketing, ya que el año anterior hubo un reverso de una posición de gastos de marketing. Finalmente, el EBITDA crece 25% en el trimestre, representando 12% del EBITDA generado por la compañía. Para terminar, quisiera mencionar que producto del aumento gradual en el impuesto de primera categoría del 20 al 27% en Chile, registramos un aumento en el pasivo por impuesto diferido por el orden de 23.653 millones de pesos, lo que de acuerdo al oficio circular 856 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se contabilizó con cargo a patrimonio. Sin embargo, en los estados financieros del año 2014, que forman parte del 20F, extendía la SEC en forma anual, esta cifra se va a contabilizar con cargo a resultados, ya que debemos cumplir con las normas de IFRS. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para completar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Alex Roberts de Citi.
Hola, y buenos días a todos. Dos preguntas, por favor. La primera, en Chile, por favor. Realmente, viendo la parte de costos, y mi pregunta es sobre la distribución. Parece que fue un poco más que nosotros estábamos esperando en cuanto al costo, y ustedes dicen que hay un incremento en lo que es el mix de los productos que son distribuidos de manera directa. ¿Sí le puede explicar o comentar cómo están viendo este proceso? Parece que hay una política de ver si hay sentido de poner todavía más productos en una red propia de distribución. Entonces, cualquier comentario en este sentido sería muy amable. Y la segunda pregunta es, sabemos que a partir de octubre, ¿no?, entró en vigor el impuesto sobre bebidas en Chile. Y si nos puede comentar un poco si han empezado ya de subir precio, si la política es de repasar el impuesto al consumidor, y si realmente nos puede comentar de magnitud del repase que ustedes esperan. Muchas gracias.
Hola, Alex, ¿cómo está? Habla Andrés. Y respecto a los costos de distribución en Chile, efectivamente tuvieron un alza importante en el trimestre, ya básicamente producto de reajustes de tarifas que se hicieron el año pasado, ¿ya? Hemos sufrido esta alza durante todo este año, ya el cuarto trimestre debiese ser bastante menor y el próximo año incluso debiésemos ver ciertas eficiencias que vamos a lograr debido a cambio en algunos procesos logísticos que estamos trabajando hoy día internamente. Respecto a los productos comprados, no entendí muy bien tu pregunta. Nosotros compramos productos en Chile a nuestros joint ventures, que son Vital Jugos, Vital Agua y Envase Central, básicamente jugos y agua, ¿ya? Y como estos productos comprados tienen todo el costo del producto en el precio de transferencia, no solamente el costo directo, sino que también todos los gastos de administración, etcétera, los costos fijos, los costos unitarios de estos productos son más altos. Por lo tanto, al haber un cambio en el mix hacia productos que nosotros compramos de joint ventures, en nuestro P&L el costo de venta aumenta más, ¿ya? Y pasando al tema de impuestos en Chile, a partir del 1 de octubre empezó a regir el nuevo IABA, ya que el impuesto a la bebida alcohólica, que en el caso de la bebida azucarada, carbonatada, aumenta de 3 a 18%, y en el caso de las bebidas carbonatadas sin azúcar, baja de 13 a 10%. ¿Ya? Nosotros con esta misma fecha, la primera semana de octubre, nosotros hicimos un alza de precio en el mercado de aproximadamente, a nivel total, si uno suma todas las categorías nuestras, suma los precios como un 3,2-3,3%, y con eso se mantienen nuestros márgenes estables, incluso se vienen a aumentar ligeramente.
Okay, pero solo para entender, referente a lo que es la idea, yo creo que este año hubo un proyecto piloto, ¿no?, de ver cómo puede ser una red de distribución propia, no solo con los deals, pero también por el gaseoso. Sí, ¿cómo va con este proyecto y si hay una idea o intención tal vez de hacer más dirección propia en Chile?
Sí, en Chile hace algunos meses atrás partimos un piloto de internalizar parte de la flota. Es básicamente una ciudad que es Rancagua, que queda 100 kilómetros al sur de Santiago, que es bastante pequeña, y también se hizo con una zona de Santiago, la zona, el centro histórico de Santiago. Hasta ahora el piloto va bien, pero obviamente cuando uno parte, uno tiene todos los costos de aprendizaje y uno tiene que ir, digamos, mejorando a poco antes de llegar a un nivel en que uno se sienta cómodo para seguir internalizando más, ¿ya? Pero lo más probable es que en los próximos meses y años veamos una internalización de la flota de distribución en Chile tal como estamos haciendo en Brasil. En Brasil ya este año estamos cerrando el año con prácticamente la mitad del volumen distribuido con nuestra flota propia, hace 3 años atrás era 0, ¿ya? Es muy probable que en Chile veamos algo bastante parecido. De hecho, en Brasil los resultados son muy buenos, donde ya llevamos más tiempo, y la flota propia tiene un costo de distribución bastante más bajo que la tercera, y además tiene un nivel de servicio bastante mejor.
Ok, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Andrea Teixeira, de JP Morgan.
Oh, gracias, hola, buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Para una continuación de la pregunta anterior, un poco de si puede compartir con nosotros una sensibilidad de precio, si es con sensibilidad tiene para los aumentos que tiene que platicar allá en Chile para compensar la alza de los impuestos, y para ustedes cómo ven la posibilidad de caída de volúmenes y qué planeo. Gracias.
Hola, Andrea, habla Andrés. Como le comenté a Alex recién, el alza de precios que nosotros estamos haciendo es del orden del 3,3%. Con esto nosotros contrarrestamos completamente el alza de impuestos y nuestros márgenes unitarios se mantienen constantes. Ahora, respecto al efecto en el volumen, es un poco luego para sacar conclusiones, pero el mes de octubre va a cerrar con un volumen plano respecto al año anterior, que es muy en línea con lo que hemos visto en otros meses en Chile. Por lo tanto, el efecto probablemente va a ser bastante bajo, ¿ya? Ahora, la elasticidad existe, ¿ya? Por lo tanto, algún efecto al volumen en largo plazo tiene que tener, pero debe ser bastante bajo. En el caso de México, ustedes saben que la elasticidad fue aproximadamente 0.5, ¿ya? Los estudios internos que nosotros tenemos indican algo también de ese orden, ¿ya? Pero todavía un poco luego como para concluir cuál fue el efecto.
Perfecto, muchas gracias, André. ¿Y si puede comentar un poco del ambiente competitivo en Brasil? ¿Cómo te parece ahora? Ahora que está ahí, claro, integrando un poco más a tu adquisición allá, ¿cómo te ves? Y seguro, claro, que tienes mucha experiencia en Brasil. ¿Cómo te ves la operación llegando a una margen más parecida con tu negocio existente allá anterior a la fusión?
Sí, buenos días, Andrea, te habla Miguel Ángel. Con respecto a Brasil, claramente el ambiente competitivo fue bastante duro, sobre todo en particular en Río de Janeiro. La activación de mercado realizada por Coca-Cola nos ha permitido posicionarnos muy bien, no solo para el posterior al Mundial, sino ya con vistas a las Olimpiadas que se nos vienen de aquí a un año y medio, de aquí a 2 años, en definitiva. Por lo cual, la situación económica o la incertidumbre que generó la elección en Brasil generó cierta pausa en el consumidor y de ahí la estrategia que habíamos lanzado previamente de retornables nos ha permitido fortalecer nuestras posiciones, sobre todo en los segmentos medios y medios bajos. En los segmentos altos, la ejecución y el foco del Mundial claramente permitió no solo fortalecer la marca, lo cual lo hemos verificado a través de los indicadores de salud de marca, sino también en esos meses en particular un incremento de volumen que, si uno toma la tendencia y a lo que terminó el mes en el cual ocurrió el Mundial,
y alrededor de un 5 o 6%.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel y Andrés.
Gracias, Andrés.
La siguiente pregunta viene de Armando Pérez, de Credit Suisse.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la llamada. Me gustaría ver si pudieran compartir con nosotros su desempeño en Brasil, el 10% que tienen de incremento en precio en términos orgánicos, si se debió a la parte de markup, su ejecución, o simplemente fue incremento en precios. Muchas gracias.
¿Qué tal, Armando? Miguel Ángel. En realidad es una combinación de ambas. Por un lado, se ha trabajado mucho en asegurar el precio correcto en el mercado y evitar de que el mercado suba los precios más allá, o tratar de evitar que el mercado suba los precios más allá de los precios sugeridos. Este foco en la ejecución, en tener el precio correcto de venta en los puntos de venta, sumado a ajustes de precios que hemos realizado, ha permitido ese incremento de precio.
Perfecto, muchas gracias.
A ti.
La siguiente pregunta viene de Jerónimo de Guzmán, de Morgan Stanley.
Sí, buenos días. Tenía una pregunta, un follow-up acerca de los precios. Cuando veo la información en moneda local, estoy viendo incrementos de precios por arriba de la inflación en tanto en Brasil, en Chile y en Argentina. Y especialmente en Brasil estoy viendo un incremento de precios de más o menos 10%. Entonces quería ver ¿cuál es la estrategia de precios ahí? Si es o qué está causando el incremento de precios mucho más elevado que la inflación, y cómo lo ven hacia adelante.
Mira, claramente en todas las Argentina de alguna manera ha liderado el aprendizaje en revenue management que estamos extendiendo a los distintos países, en particular Brasil y Chile. Esto lo que nos está permitiendo es asegurar obtener el price point correcto en cada uno de los empaques y tratar de ir un poco más allá y ajustar de la inflación en el momento de los ajustes. Esto es un tema, no necesariamente nuestra política es ir permanentemente arriba de la inflación, es más bien estar en línea con la inflación, pero eso no significa que en el momento en cuando ejecutamos el proyecto y tenemos oportunidades, tomar esas ventajas y posicionarnos hacia adelante hacia posibles ajustes de pautas que pueden llegar a haber. En realidad, okay. Esto, a pesar de estos incrementos, como mencionamos en la conversación anterior, hemos logrado crecer en market share, por lo cual, de alguna manera, la estrategia de revenue management que se hizo fue correcta.
Ok, gracias. Y otra pregunta acerca de Brasil. Cuando veo la información que dieron, hablaron de gastos de distribución más altos. Y quería ver qué está causando estos gastos de distribución más altos y qué esperan hacia adelante, ya que están haciendo muchos más esfuerzos para tener distribución directa.
Hola, Jerónimo, habla André. Los gastos de distribución en Brasil, los que están aumentando más son los de los terceros, el 50% que no es nuestro, ¿ya? Hay que recordar que gran parte del gasto de distribución es mano de obra, ya aproximadamente 2/3. Y el costo de la mano de obra en Brasil sigue aumentando a tasas por arriba de la inflación local, ¿ya? Y eso es lo que está empujando eso. Por otro lado, lo que nos está ayudando es la internalización, que tiene costos menores, ¿ya? Y eso es lo que está compensando en parte ese efecto.
Y la idea es incrementar más esa internalización del 50%, o ya están al nivel que quieren estar.
Vamos a seguir aumentando. Esto va a seguir aumentando. Eso no quiere decir que lleguemos al 100%. Va a haber sectores en donde quedarán tercerizadas, pero claramente todavía hay espacio para seguir tomando en distribución propia.
Gracias. Y por último, en términos de retornables, hablaban mucho de la estrategia de retornables en Brasil, que ha funcionado muy bien. Quería ver más o menos a qué nivel están de retornables ahora en Brasil y a qué nivel esperan que pueden llegar, especialmente porque, según tengo entendido, Ipiranga ya tenía una penetración más alta en retornables.
Sí, correcto. Y Ipiranga está arriba del 25% en su participación de retornables. En el caso de Río hemos llegado al 11%, partiendo casi de cero. y el objetivo es seguir creciendo, y de alguna manera la nueva planta de Duque de Caxias va a ser un elemento clave en la extensión de esta estrategia, debido a que facilita el abastecimiento logístico a toda la zona norte de Río de Janeiro y Espíritu Santo.
Okay, muy bien. Bueno, gracias.
A ti, gracias, Jerónimo.
Y la siguiente pregunta viene de Isabel Arricrandi, de Larraín Vial.
Hola, buenos días. Sí, quería preguntar si pudieran hablar un poco más en detalle sobre las sinergias que han logrado con Ipiranga. En el press release hablaron de que han logrado optimizar procesos de logística y de producción, y quería ver si podías dar un poco más de color sobre eso. Esa es mi primera pregunta. Gracias.
Hola, Isabel, habla Andrés. Sí, efectivamente las sinergias que hemos capturado ya en Ipiranga son mayores que las que estimamos. Nuestra estimación inicial eran 10 millones reales, ya, y este año van a ser del orden de 25 o 26 millones, y el próximo año debieran dar en el orden de 30. Gran parte viene de back office, ya, que la oportunidad era mayor que las que esperábamos, y también hay algunas sinergias que no dejan de ser importantes en temas logísticos y producción. Hay algunos empaques donde Río Janeiro estaba bastante escaso de capacidad instalada, y estamos trayendo algunos empaques, sobre todo en temporada alta, desde Ipiranga hasta Río Janeiro, ¿ya? Y también algunos SKU de muy baja rotación. Un ejemplo del tema back office también es el call center, que se ha centralizado completamente en Ribeirão Preto, que es el territorio de Ipiranga, donde los costos son bastante menores. O sea, aparte de las sinergias, también en una zona de Brasil donde los costos laborales, sobre todo, son menores que en Río Janeiro.
Perfecto. Y una pregunta, si nos puedes dar un update sobre los hedges que han tomado de FX en Chile y en Brasil para lo que resta de este año y más importante quizás para el 2015.
Y mira, para lo que resta de este año tenemos hedgeado 100% de lo que es Argentina, y en el caso de Brasil el 60%. Ya. Para el próximo año, en el caso de Argentina, tenemos, no el 100, pero tenemos, en total del año debemos andar cercano al 75% hedgeado, ¿ya? Y en el caso de Brasil, bastante menos, solamente para el primer semestre, como un 25%.
Gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Fernando Ferreira, de Merrill Lynch.
Hola, buenas tardes a todos, gracias por tomar mi pregunta. Yo también tengo una pregunta en Brasil. En su opinión, ¿lo que está impulsando esa debilidad sostenida en la categoría de refrescos carbonatados? ¿Ustedes creen que hay una tendencia de baja en el consumo per cápita o no? ¿Creen que es una debilidad por el bajo crecimiento de la economía? Gracias.
Sí, yo no creo que haya una reducción de... Fernando Miguel Ángel, perdón. No creo que de cara a ese futuro haya una reducción en el consumo per cápita. Yo creo que todavía hay territorios en donde uno puede seguir inclusive incrementándolo. Claramente sí hay una tendencia hacia un crecimiento más acelerado de otras categorías, como los jugos, las aguas. En el caso de soft drinks, el año pasado sí hubo un incidente que generó una caída, pero en definitiva, de cara hacia futuro no estoy viendo caídas, más bien consumos estables, y en la medida en que tengamos estrategias correctas para crecer en las zonas de bajo desarrollo, hay todavía espacio para crecer. Hoy el per cápita de Brasil, si uno lo ve como promedio, es bajo. Si uno lo ve segmentado, es bajo comparado a Chile, comparado a otros lugares, pero si uno lo ve segmentado, hay territorios en donde realmente todavía es muy bajo, y de ahí la importancia de empaques como Respet a efectos de acercar un producto que esté mucho más accesible al bolsillo del consumidor. En los sectores altos, los consumos ya son bastante, el per cápita es bastante más alto, y ahí sí la posibilidad de crecer está más complicada.
Perfecto, gracias. Y para incrementar los volúmenes, ¿ustedes creen que la mejor estrategia es el empaque, o también hay estrategias de innovación como por ejemplo Coca-Cola Life que ya lanzaron en Chile?
En realidad, ambos. Claramente en los sectores medios y medios bajos, el motor debieran ser empaques más asequibles. Y a manera global y como fortalecimiento de la marca, los nuevos productos, tales como Coca-Cola Life con la nueva formulación, sin duda que van a ayudar a refortalecer la marca.
Bien, perfecto, gracias.
A ti, Fernando.
La siguiente pregunta viene de José Jordán, de Deutsche Bank.
Buenos días a todos. Mi pregunta era sobre las sinergias de Ipiranga. Hablaste de 30 millones realizados este año, pero dado que eso se va logrando poco a poco, lo que quería ver es cuál era el running rate que tienes ahora mismo, ¿no? Empezando el 1 de octubre, esos 30 del año que fueron parciales, digamos, ¿en cuánto se traducirían para los próximos 12 meses, dado que ya están implementados?
Hola José, habla Andrés. Este año van a ser como 25, 26 millones, ¿ya? Hay un poco más de 15 ya a septiembre, y el próximo año completo, van a ser como 30. Esa es la mejor estimación que nosotros tenemos de las sinergias duras que estamos capturando. ¿Ya? Obviamente hay otro tipo de sinergias que son blandas, que son la transferencia de mejores prácticas, sobre todo de Ipiranga hacia Río Janeiro, ¿ya? Que no están cuantificados. Hay que recordar que en el caso de Ipiranga tenía los mejores indicadores de ejecución de todo el sistema Coca-Cola en Brasil, ¿ya? Y tenía una participación de mercado que era 10 o 12 puntos por arriba de la nuestra en Río Janeiro, entre otras cosas por la base retornable que tenía, ¿ya? Entonces, ese tema no está cuantificado, pero cuando uno va a las sinergias duras, que son más las de costos, el próximo año van a ser aproximadamente 30 millones reales.
Ok. Y en términos más generales, ya sé que no dan guidance sobre rentabilidad, etcétera, pero dado pues el nuevo entorno económico en Brasil, etcétera, las tomas de precios que ya hiciste, estas sinergias, todo eso, direccionalmente, o sea, ¿cómo ustedes ven el escenario más probable en términos de crecimiento de volumen y crecimiento de margen, si es que se espera crecimiento de margen? Cualquier idea que nos puedas dar sobre eso sería interesante.
Mira, José, todo esto va a depender mucho del view que tenga cada uno, por ejemplo, del tipo de cambio, ya que influye mucho. Pero en general nosotros para el próximo año en Brasil esperamos márgenes estables, ya, a pesar de la situación macroeconómica que nosotros la vemos complicado, ya. Nosotros no somos demasiado optimistas respecto a la macroeconomía en Brasil. De hecho, acaban de subir la tasa de interés anoche, ya. Por lo tanto, yo creo que el consumo interno va a estar bastante deprimido, ya. A pesar de eso, nosotros esperamos mantener márgenes y vamos a tener crecimientos de vista que deberán andar en los mid single digits.
¿Y qué tipo de cambio estás usando para esa expectativa de estables?
No, estamos hablando de un tipo de cambio el próximo año que debería andar en promedio, lo que nosotros tenemos en nuestro modelo, en promedio entre 2.55 y 2.60. En promedio.
Yo también. Perfecto, gracias.
Excelente, estamos alineados.
Qué bueno.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y la siguiente pregunta es una pregunta de seguimiento de Andrea Teixeira, de JP Morgan.
Gracias por tomar mi segunda pregunta. Es un follow-up, pero un poco, como no sé si acompañaron, en que las embotelladoras de México están muy más vocales a respecto de la do refranchising de Estados Unidos, ¿no? Y también la administración de Coca-Cola está muy más enfocada en lo plano de 2020, ¿no? Para hacer el refranchising. ¿Es algo que interesa que tiene interés en términos de participar en Estados Unidos?
¿Qué tal, Andrea? Miguel Ángel. Mira, en definitiva, sea Estados Unidos o sea lo que está disponible en el resto de Latinoamérica, mientras genere valor para los accionistas y de alguna manera valor para la empresa, por supuesto estaríamos interesados. Claramente hay que ver cómo se desenvuelve ese proceso y en función de esas situaciones veremos si ha sentido o no nuestra participación ahí.
Sí, pero gracias por eso, pero me parece que en la América Latina no me parece que van a se enfocar o se van a estimular más M&A, ¿no? Do que he platicado, ¿no? Y ahora enfocar más en Estados Unidos. Entonces, pero si no te parece nada interesante en América Latina en los próximos años, ¿tiene interés en mirarlos o tampoco crees que es una complejidad y una diferencia de muy distinta de negocio?
No, yo creo que sí hace todo el sentido analizarlos, estudiarlos, evaluarlos, y en realidad por la configuración geográfica que tiene Andina, nosotros hemos por necesidad desarrollado músculos para poder operar en distintos tipos de mercados. Si uno ve mercados en donde los per cápitas y la cantidad de gente es muy baja, como el sur de Argentina o el sur de Chile, o mercados en donde existe una alta concentración de gente como el Río de Janeiro, o mercados en donde hay complejidad de viales desde el punto de vista logístico, mercados desarrollados como, o bastante desarrollados como Chile, con un foco estable, más de un país desarrollado que un país latinoamericano, o mercados más subdesarrollados tal vez como el de Paraguay. En definitiva, nosotros tenemos en nuestras franquicias un mix que nos ha permitido prepararnos para poder tal vez participar o poder intentar participar en distintas opciones. Claramente Estados Unidos es un mercado estable, es un mercado desarrollado, es un mercado con desafíos y es interesante, por supuesto, participar.
Sí, pero que me parece un poco distinto en términos del contrato, ¿no? No tiene mucho control de la distribución, de la producción, entonces no sé si tenía la flexibilidad de paquetes, de precios, de la mezcla, ¿no? Que hay que vender. No sé si te parece algo que ellos podrían compromise, ¿no? Hacer un ajustes. Para que sea.
Hoy, Andrea, en realidad no tenemos visibilidad de qué es lo que estaría disponible ni de qué manera. Por eso es que, de alguna manera, sí estaríamos analizándolo y si hace sentido, participaríamos. Pero hoy no tenemos ninguna visibilidad de cómo todavía la compañía Coca-Cola estaría decidiendo refranquiciar y de qué manera y qué lugares.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí?
A ti, Andrea, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy, de Brasil Plural.
Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias. Miguel Ángel, Mutar habló en Nueva York la semana pasada sobre incrementos en marketing por arriba del paso de marketing que ya traían. En algunos mercados. ¿Ustedes figuran entre los mercados que van a recibir un aumento? ¿Les han informado algo o no?
No, en realidad no hemos sido informados de nada. De todas maneras, y dado nuestra participación en la Copa del Mundo que se hizo en Brasil, las Olimpiadas, nuestros gastos de marketing están altos.
Sí, me imagino. Ok, gracias.
A ti, gracias.
La siguiente pregunta es una pregunta de seguimiento de Isabel Arrigarandi, de La Raíz Vial.
Hola, sí. Gracias por tomar mi otra pregunta. Quería hacer un follow-up con respecto a Aliada en Chile y la aplicación. Quería ver si... o sea, solo como dueña de casa que vive en Santiago, he notado que a nivel del consumidor no se percibe necesariamente la diferencia de precios entre las gaseosas light y las gaseosas normal en todos los formatos, por lo menos. En algunos formatos sí, pero en otros no. Entonces quería preguntarle a ustedes
a ver si, o sea, a nivel de retail, o sea, cómo cómo están manejando ustedes el aumento de precio, un poco más sobre la estrategia de ustedes de ese aumento de precio para traspasar el aumento del impuesto al consumidor, y si eso está 100% en manos de ustedes o también hay algo de a nivel de retail que está fuera de las manos de ustedes.
Hola Isabel, Miguel Ángel. Sí, claramente hay el retail tiene su es formador de precios más allá de lo que nosotros podamos definir y tratamos de manejar. La estrategia de precio está guiada básicamente a través de, como comenté anteriormente, una estrategia de revenue management y eso está atado a la elasticidad que cada uno de los productos tiene y a la capacidad de absorber incremento de precio que cada producto tiene. Por lo cual, si bien los costos asociados a cada uno de los productos es una variable importantísima en la definición, en la definición de nuestros precios ponemos siempre en la cabeza al consumidor, que es en definitiva el que define qué es lo que se lleva cuando se encuentra frente a la góndola. Y en base a eso definimos la estrategia de precio. Y la estrategia de precio está definida a nivel empaque, a nivel sabor y a nivel producto, por lo cual no necesariamente se transmite en la góndola como el impuesto subió diferido, entonces tiene que verse eso reflejado exactamente en la góndola, sino que tiene todas estas otras variables que hacen que a través de esta estrategia de Revenue Growth Manager nosotros maximicemos la rentabilidad y la venta.
Perfecto. Entonces, ¿no están obligados de tener esta diferencial de precio entre los productos azucarados y los no azucarados?
No, en absoluto. Sí, a pagar los impuestos, pero no a diferenciarlos en el precio.
Perfecto, gracias.
A ti, Isabel.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Perrano, ¿tiene algún comentario final?
Solamente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina y comunicarles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia está a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento en que lo deseen. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros y que tengan todos un muy buen día y buen fin de semana.